La semana pasada juró como ministro del Interior Rodrigo Delgado. Su designación fue señalada como un triunfo de la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, y con ella vamos a conversar en esta edición del programa. Me da mucho gusto conversar contigo. Muchas gracias por el contacto, Jacqueline Van Rysselberghe.
No, muchas gracias, Héctor.
Jacqueline, te quería preguntar, Rodrigo Delgado es el cuarto ministro del Interior de esta administración, es el tercero de tu colectividad de la UDI, y quiero conocer las expectativas que tienes tú frente a su gestión. Te lo pregunto porque de los tres ministros de la UDI que han ejercido la cartera de Interior, dos han sido acusados constitucionalmente. ¿Cuál es tu expectativa respecto a Rodrigo Delgado?
Sí, eso es bien increíble, que hayan acusado constitucionalmente a dos ministros del Interior. De la acusación de Andrés Chadwick me puedo referir porque ya pasó, y claramente eso fue una acusación que cuando escuchamos los alegatos, sobre todo en la sala del Senado, había, uno escuchaba y decían, bueno, nosotros entendemos que acá no hay ninguna causa constitucional, ninguna causa jurídica, pero lo vamos a acusar igual. Entonces, la verdad es que cuando nosotros tenemos como 7 acusaciones constitucionales que se han presentado, una herramienta que tiene la Cámara de Diputados, que a mí me parece que es legítima, que se pueda usar, pero cuando hay 7 en 3 años, es claramente se usa bastante sospechoso, de manera bastante indiscriminada. Entonces, en relación a eso, yo espero, y se lo dije ayer en un programa a presidentes de la oposición, yo espero que la oposición ayude. Cuando al gobierno le va mal, al país le va mal. Estamos en una situación súper compleja, en una situación donde no solo estamos en una situación de pandemia, sino además de una crisis económica brutal, con un montón de elecciones que vienen por delante. Entonces, necesitamos que al gobierno le vaya bien, porque de esa manera al país le va a ir bien y vamos a poder ponernos de pie, más allá del resultado de las elecciones. Entonces, yo espero que lo ayuden, eso es, y que no pongan palos en la rueda.
Jacqueline, ¿tú crees que el hecho de que Rodrigo Delgado venga del mundo municipal facilita las cosas o más bien las complica?
No, yo creo que es un perfil distinto, Y para nosotros es súper orgulloso de poder mostrar distintos perfiles, que poder mostrar la diversidad de la UDI, es decir, nosotros podemos convivir perfectamente bien personas como Rodrigo Delgado, con personas como Víctor Pérez, hay temas en los cuales podemos pensar distinto, pero en los temas de fondo tenemos coincidencia bastante fuerte. Entonces, yo creo que Rodrigo es un tipo que viene de la alcaldía, que tiene mucha empatía con los problemas de las personas, y por lo tanto yo creo que puede ayudar al gobierno hoy día para justamente en eso, en poder sintonizar adecuadamente con las necesidades de las personas.
¿Tú lo conoces desde hace años o no?
Sí, yo lo conozco desde que postuló por primera vez a la alcaldía de Estación Central. Ya. Y creo que ha sido un gran alcalde, es decir, desde esa época lo conozco. Es decir, en los últimos años lo he conocido más, porque como yo vivía en Concepción y él vivía en Santiago, no nos conocíamos tanto, pero tenemos muchos amigos en común.
¿Tú también vienes del mundo municipal, Jacqueline, o no?
Sí, pues yo fui alcaldesa de Concepción durante 10 años.
Yo recordaba que tú habías sido, recordaba que había sido intendenta, ¿o me equivoco?
Yo fui alcaldesa de Concepción
primero.
Y gané con más del 65% de los votos la comuna de Concepción, y cuando fue el terremoto del año 2010, el presidente Piñera en su primer gobierno me pidió que asumiera la intendencia producto del terremoto. Si no hubiera habido terremoto probablemente no habría aceptado, pero en esas condiciones me pidieron, que era como una forma de cooperar, porque a lo mejor podían haber personas mejores que yo, pero yo tenía el conocimiento de la administración pública desde la municipalidad, entonces era eso.
Me ha llamado la atención, senadora, que las primeras declaraciones que ha formulado Rodrigo Delgado, él ha insistido mucho en hacerse responsable de la situación de Chile Vamos y en hablar incluso de la necesidad de conducir a la coalición. Yo me imagino que esas declaraciones vienen también por un encargo especial del presidente de la República. Lo que te quería preguntar es cómo calificarías tú el estado interno, el estado doméstico de las relaciones al interior de la alianza de Chile Vamos.
Yo creo que es buena. Mira, hasta en las familias de repente hay desencuentros, pero yo creo que la mirada no hay que ponerla en los desencuentros, sino en los encuentros, más bien dicho. Y yo creo que nosotros tenemos mucho en común. Tenemos una mirada de sociedad entre los partidos de Chile Vamos que es súper, es muy coincidente. Entonces, no nos cuesta tanto ponernos de acuerdo, porque hay que sacar pequeñas piedritas que de repente empiezan a existir en el camino, pero que son fáciles de sacar porque no son grandes escollos, porque lo importante sí estamos de acuerdo, en el modelo de sociedad que queremos impulsar sí estamos de acuerdo, a diferencia de lo que sucede en la oposición, porque la oposición, no sé, pues tenemos todo el sector de la democracia cristiana y todo el sector de la izquierda más extrema, que es completamente refundacional y distinto a lo que plantean los otros. Entonces, eso a nosotros no nos pasa. Y eso nos permite que las legítimas diferencias, cosas que son más bien circunstanciales a la hora de los cubos y frente a lo importante, se puedan superar con relativa facilidad.
¿Tú no crees, Jacqueline, que las opciones de apruebo y rechazo dejaron heridas profundas en la derecha? ¿No crees eso?
No, yo creo que no. No, mira, nosotros cuando firmamos el acuerdo del 15 de noviembre, hay que recordar el contexto, porque ahora dicen, ¿pero para qué firmaron? Porque Chile se estaba quemando por los cuatro costados, hay que recordar eso, es decir, no había muchas opciones. Iba a haber un plebiscito de todas maneras, ¿ya? Era parte de los acuerdos, iba a haber un plebiscito. La pregunta fue, ¿qué poníamos en el plebiscito y si había un apruebo-rechazo en ese plebiscito? Y lo pensamos mucho, había gente que pensaba que sí había que ponerlo, otra que no había que ponerlo. Finalmente se tomó la decisión de poner la opción del apruebo-rechazo porque creíamos que aquellas personas que pensaban que no había que partir de cero tenían que tener algo en lo que participar, donde poner una rayita.
De acuerdo, de acuerdo.
Entonces, porque si no íbamos a dejar afuera, ahora, eso requería coraje, ¿eh? Eso
claro,
requería valor.
Muchos generales después de la batalla han dicho que probablemente este plebiscito de entrada era inoficioso y que debió haberse ido directamente a la convención constitucional o a la comisión mixta.
Lo que pasa es que la oposición en ese minuto quería validar democráticamente la comisión constitucional, ¿no? Entonces iba a haber plebiscito de todas maneras. Si la pregunta no era si iba a haber o no plebiscito, la pregunta era si iba a estar la opción de la prueba de rechazo. Entonces, hay gente que legítimamente pensaba que era mejor no ponerla, pero la verdad es que nosotros pensamos, yo asumo mi responsabilidad en eso, que como te digo, el que la gente que votó por un rechazo, que igual es un porcentaje en la población, tenía que tener donde, si quería participar, tenía que poder hacerlo.
Donde expresarse, sí.
Donde expresarse. Entonces, ahora, eso, como te digo, requería tener el coraje de salir al día siguiente a decir, bueno, yo por lo menos estoy por el rechazo, y asumir el costo que significa tener en ese momento el rechazo, yo creo que valía 5%, era súper bajo. Pero nos parecía importante que en un proceso constituyente pudiera también validarse esa opción.
Oye, te quiero llevar, Jacqueline, a un tema que está un poquito más allá de la contingencia. Te quiero llevar a lo siguiente. Yo creo que el sistema político en los últimos años, particularmente a partir del gobierno de esta segunda administración del presidente Piñera, el sistema político como que se ha atascado, el sistema político está completamente bloqueado, y está bloqueado porque tenemos un ejecutivo de un color político y una mayoría parlamentaria de otro color político. En circunstancias normales, lo que debiera hacerse es que ambos sectores negociaran, pero desde el momento en que los acuerdos en Chile fueron satanizados, como que ya no se puede negociar, está mal visto la negociación, están mal vistos los consensos, y desde luego esta inflexibilidad perjudica mucho al país, porque es la que ha impedido que el país tenga de respuestas a demandas que están, a ver, que todos las conocemos, como son temas de salud, temas de reforma de pensiones, temas de reforma de carabineros, en fin, que para los cuales es fundamental el acuerdo, pero como el acuerdo no se produce, hay ahí un problema con el régimen político, ¿no crees tú?
Sí, sí, yo creo que tenemos un problema, pero el problema partió antes, partió con el cambio, donde quedaron sobre representadas algunas regiones, que se aprobó, qué sé yo, la elección de los diputados y de los senadores en virtud de guarismos o de números que no obedecían a la densidad poblacional, sino que a las mayorías políticas. Me explico, si en el norte hay, no sé, un parlamentario representa, hay 5 parlamentarios en una zona en donde, igual que en otras regiones que son súper pobladas, entonces están sobre representados las mayorías políticas. No sé si me explico, si es como me empezó a explicarlo.
Hay un problema también, Jacqueline, en orden a que el sistema proporcional lo que hizo fue atomizar a los partidos políticos.
Y dos, que yo creo, sinceramente, esto es súper políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero yo creo que el multipartidismo es malo. Es decir, yo creo que...
Pero ya lo creo que es malo. Por lo menos a mí no necesitas convencerme de eso.
Entonces, hoy día, claro, la otra vez vi, pero había una cantidad de partidos políticos increíble. Entonces,
hay 16 partidos políticos que tienen representación parlamentaria y hay otros 9 o 10 que no la tienen. O sea, tenemos 26 partidos políticos en Chile en estos momentos. Claro. Y hay no sé cuántos que están en vías de constitución, en vías de formación.
Claro, exactamente. Entonces, yo creo que a la gente le cargan los partidos políticos, pero hay que decir que los países que salen adelante son los países que tienen democracias robustas. No hay otro sistema, podrá ser imperfecto, pero es el mejor que existe. Y las democracias se basan en partidos políticos. Entonces,
pareciera que los sistemas presidenciales además necesitan partidos más fuertes y menos atomizados, partidos más grandes.
Así es. Yo creo que esta cosa de tener que estar negociando, es decir, del multipartidismo, evita justamente poder llegar a grandes acuerdos, que es lo que se requiere, sobre todo en temas que son importantes y trascendentes, si no podemos estar como un péndulo de un lado para otro dependiendo de mayorías circunstanciales.
¿A ti te gustaría que en la elaboración y en la redacción definitiva de la nueva carta fundamental, de la nueva constitución, se estableciera en Chile un sistema semiparlamentario o semipresidencial, si tú quieres?
Mira, no lo sé. Yo entiendo, no me atrevo a matricularme hoy día, porque como todas las cosas tienen virtudes y defectos, ventajas y desventajas, ¿eh? Sí entiendo que el sistema como hoy día lo tenemos es una complicación, porque efectivamente pasa que te bloquean todo.
Sí.
Te bloquean todo. Entonces, la verdad es que dada esa realidad, hay que ver cómo se puede resolver de mejor manera eso. ¿Te fijas? Pero también generando cierta estabilidad en el país. Y yo creo que lo peor de todo ahora es que de repente, de manera bastante populista y tremendamente ideologizada, se aprueban cosas con una irresponsabilidad gigantesca. Es decir, o se bloquean cosas con una irresponsabilidad gigantesca, porque sí nomás.
Claro,
decir, yo te quiero decir, para no entrar en el tema, pero por ejemplo, no sé, y esto no, ¿por qué no nomás? Porque no estamos de acuerdo y ¿por qué no? Es decir, rechazaron en la comisión el Tesoro Público. El Tesoro Público en la comisión estuvo súper complicado la aprobación del presupuesto de la Nación, porque rechazaron el Tesoro Público. Eso es como rechazar la plata a los sueldos. Entonces, no sé, la plata de funcionamiento básico. Yo puedo entender que te rechacen, no sé, la construcción de una carretera en tal parte porque creen que la construyen en otro lado.
Es que si hay una iniciativa que en algún momento tiene que unir a toda la oposición es la idea de hacer fracasar un gobierno. Y eso está cantado, digamos. Si el problema entonces es del régimen político, no es tanto de los parlamentarios.
Y el problema es que... Mira, yo creo que también es cierto de que acá tú tienes además parlamentarios que salieron y que no representan a nadie, ¿no? Entonces, que también es una consecuencia. Entonces quieren hacerse populares a bajo costo.
Ahora yo veo, tal como están las cosas, yo veo bien improbable que Chile se atreva a modificar el sistema electoral proporcional que fijó y que incluso, porque, a ver, está bien un sistema electoral proporcional, pero fijen una cuota
con un mínimo, ¿no?
Una cuota mínima, claro. No sé, del 5% de la votación nacional, algo por ahí.
Es decir, que sea proporcional para que estén todas las fuerzas políticas representadas, pero que no salga nadie con menos de un 5%, arrastrado.
Porque desgraciadamente pasamos de un sistema que mayoritario, de matriz absolutamente mayoritario, como era el sistema binominal, pasamos a un sistema proporcional que favorece además la polarización política. ¿No te parece a ti?
Exactamente. Sí. En realidad el sistema binominal era proporcional mayoritario, porque igual tenía si te doblaban la lista podían salir, pero era mayoritario, efectivamente.
Sí, ahora a mí me tenía mala prensa hoy, ¿ya?
Tenía mala fama.
Pésima
pero
prensa.
Pero a mí me tendría, pero hoy día salen elegidos gallos con 2% de los votos y se pierde uno que sacó 15. Pues.
Claro.
Entonces, claro. La verdad es que más o menos lo mismo. Y el problema que tenemos hoy día es que, además, como te digo, son personas por las cuales la gente no votó. A mí, yo no sé, por el hecho a lo mejor de ser alcaldesa, pero a mí me encanta el que sea elegido el que gana. El que saca más votos, ese sale. A mí me gustan los mayoritarios. Pero bueno, eso también tenía ciertas dificultades. Pero acá el problema es que hoy día, claro, tenemos una, sobre todo una bancada de diputados, donde hay gente muy buena, pero también hay gente que yo creo que, no sé, es decir, que como te digo, que representan a muy poca gente, entonces.
A ti, en principio, para nuestro país, no te gusta el sistema parlamentario, ¿no?
No, el parlamentario puro no me gusta.
¿Tú crees que no forma parte de la tradición política chilena?
Nosotros somos un país presidencialista, ¿eh? Somos un país presidencialista y creo que Chile ha salido adelante con un sistema presidencialista. Es decir, creo que eso funciona así. Ahora, efectivamente, como tú tienes toda la razón, en donde hoy día, producto de mayorías circunstanciales, se genera un problema en donde no te dejan gobernar. Y te ponen palo en la rueda y te trancan la pelota y te empiezan los chantajes.
Ahora, dicho sea de paso, un sistema parlamentario también requiere de un sistema de partidos políticos que sea muy ordenado y de parlamentarios que sean muy disciplinados respecto de las instrucciones y las decisiones cupulares de los partidos.
Así es. El problema es que en Chile hoy día, no sé, es decir, yo creo que probablemente estamos en una transición sociológica, no sé cómo decirlo, en donde hoy día, producto de la globalización, las redes sociales, uno ve de repente parlamentarios que legislan por el matinal de la semana o por lo que apareció en las redes o por cómo estuvo bajo la encuesta. Eso sin duda que alguien no es una cosa que uno tenga que digamos que minimizar, pero que tampoco puede ser lo que lleva adelante tu vida. Y yo creo que eso de alguna manera se sale también un poco de la política y uno lo ve de repente, no sé, pues también en los programas de televisión, es decir, el rating es lo que manda más allá de los contenidos. Entonces yo creo que estamos en una transición sociológica que va más allá de la política, en donde la fruto de la globalización, la opinión pública, la funa, el aplauso fácil es lo que la lleva hoy día.
Oye, y tu mirada sobre al interior de la coalición, tu mirada sobre los desafíos electorales que vienen, y los desafíos electorales que vienen son básicamente en el plano municipal, en el plano de los convencionales, de los constituyentes, digamos, y también en el plano de los gobernadores regionales. ¿Tú ves factible, ves que está cantada la unidad opositora o no?
No, yo creo que no. Yo creo que es difícil para ellos lograr unidad. De hecho, no lo dijeron, pero dijeron unidad dentro de lo posible. No sé si fue exactamente la frase, pero dijeron algo muy parecido a eso. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que es difícil porque tienen diferencias muy de fondo, ¿eh? Tienen diferencias muy de fondo. Entonces, nos parece que va a ser difícil. Además, son muchos. Es decir, cuando ellos mismos ponen como condiciones las cuotas, hacer calzar las cuotas con el número de los partidos que integran los pactos, con los representantes regionales y todo, no es una ecuación fácil. De hecho, en la elección parlamentaria pasada, que solo tenía cuotas de mujeres, un 40%, fueron en dos listas. Claro. Justamente por eso, porque no cabían en una.
Claro, sí.
Entonces, es un tema práctico al final del día.
Ahora, es muy probable, Jacqueline, que lleguen a pactos de omisión también, ¿no?
En los constituyentes, difícil.
En los constituyentes, difícil.
Porque eso, como son con sistema proporcional, necesitan llenar listas.
De acuerdo.
No, así que yo creo que ahí van a ir a lo menos dos listas.
Y por el lado del oficialismo, existe el factor que hace más ruido en este momento, es si se arma una lista desde la UDI hacia el centro o se arma una lista desde el Partido Republicano hacia el centro. ¿Qué piensas a este respecto?
Yo creo que tiene que ser, hay que tratar de agrupar a todas las personas que tienen una visión de sociedad compartida, ¿no? Me refiero a toda la centro derecha y centro más tirado para la derecha, ¿no? Es decir, yo no tendría y esto casi, pero con una declaración de intenciones explícita en aquellas cosas en que vamos a estar trabajando unidos, es decir, porque acá lo que no nos puede pasar es que salgan elegidos bajo este paraguas, no le pongáis Chile Vamos, pero de centro, centro derecha o como quieras decirlo, y que finalmente después terminen votando con la izquierda. Así, porque en temas que para nosotros son relevantes, como es el tema de, no sé, pues desde el tema de las libertades hasta el tema del Banco Central, al tema del, no sé, pues del derecho de los padres a educar a sus hijos, de la defensa de la vida, temas que para nosotros son importantes, que coincidimos con en Chile Vamos. Yo no tengo ninguna diferencia en eso con Republicanos. Y tampoco tengo muchas diferencias en eso, por ejemplo, con movimientos como los que encabezaba Sebastián Sichel, que de hecho fue parte del gobierno.
De acuerdo. ¿Sí?
Entonces, si ampliarse todo lo que se pueda y actuar con generosidad para poder tratar de generar grandes acuerdos que nos permitan estabilizar este buque que se llama Chile y tener alguna posibilidad de que el progreso vuelva a ser una realidad en la vida de muchas familias.
Jacqueline, si tú te preguntara, ¿tú crees que los principales desafíos del actual gobierno, que le resta un poco más de un año de mandato, los principales desafíos son de orden político o de orden económico?
Todas las anteriores.
Todas las anteriores.
Yo creo que van de la mano.
Me faltaron ahí los sanitarios y vaya que son importantes, no obstante que se haya descubierto esta vacuna, digamos, del laboratorio Pfizer y que sin duda es una buena noticia.
Sí, pero yo creo que desde el punto de vista sanitario Chile lo ha hecho relativamente bien. Es decir, hemos logrado, seguimos con contagio, el virus sigue siendo súper contagioso, pero hemos logrado mantenerlo bajo relativo control. Y estamos a media máquina y con una especie de hibernación, semi-hibernación, empezar a echar a andar al país, porque, claro, tú tienes que ayudar a las familias cuando no pueden salir a trabajar producto de que tienes que controlar el virus con una cuarentena extremadamente rígida, pero después hay que volver a echarlo a andar y eso yo creo que el gobierno lo ha hecho relativamente bien.
Ahora, ¿sí? Ahora bien, en función, oye, de la experiencia norteamericana y de la experiencia europea, hay que esperar de todas maneras un rebrote, parece, ¿o no?
Sí, hay que ver cómo evoluciona. Es decir, yo creo que esto de las cuarentenas comunales, de ir de mejorar la trazabilidad e ir controlando el virus donde se empieza a acelerar los contagios, me parece que ha funcionado relativamente bien, ¿eh? Uno no puede cantar victoria porque todavía mientras no salga la vacuna y esté requete probada y pueda ser comercializada, todavía no sabemos, pero yo creo que ahora el desafío es mantener eso bajo control y ver cómo entre todos podemos poner de pie a este país. Y hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que habían salido adelante con el esfuerzo de su vida entera y hoy día lo están perdiendo todo.
Jacqueline Van Rysselberghe, te quiero hacer la última pregunta. Por lo que se rumorea en el Senado, por lo que se conversa en el Senado, ¿para cuándo estaría previsto la votación de la acusación constitucional contra Víctor Pérez?
En la próxima semana.
La
próxima semana, porque más nosotros tenemos, esta semana se da cuenta en el Senado y hay 6 días hábiles para poder hacer la presentación en el Senado. Yo supongo que va a ser martes y miércoles la próxima semana.
Ya. Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, senadora por la 8ª región, entre otras. quiero agradecer este contacto que has tenido con Terapia Chilense. Muchas gracias por los minutos de esta conversación.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Hasta pronto. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida el clásico de Radio Duna, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, en esta edición del programa. Los invito cordialmente para sintonizarnos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias, buenas noches.